iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompañan hoy desde España, desde Mallorca, un amigo que ya creo que todos conocen, Gabriel Aiza. ¿Cómo andas, Gabriel?
Hola, buenas tardes. Hola.
Y tenemos también con nosotros a otro contertuliano que todos conocen también, que está en Italia, que es el norte de Italia, y me refiero a Onetto, a Devis Onetto. ¿Cómo andas, Devis?
Muy buenas, muy bien, gracias, Humberto. Un placer estar contigo y con toda la audiencia de este podcast.
Y hoy el tema que vamos a hablar tiene que ver con Italia, ¿no?
Sí, lamentablemente tiene que ver con Italia y tiene que ver, lamentablemente, después con todo el mundo, porque de unas forma u otra ha sido exportado a todo el mundo, así que hay que hablar de forma, para así decir, mundial, de un tema que ha nacido, por supuesto, en Italia.
Ya nos referimos a la mafia
y a la mafia, sí.
Quizá un poquito la camorra y ese tipo de organización, pero la más importante sin duda es la mafia, es la más conocida, es la que se internacionalizó, por supuesto, sí.
Claro.
La Cosa Nostra se llama, ¿no?
Cosa Nostra, sí. Cosa Nostra.
Sí, la mafia, la palabra mafia viene de mafiglia, algo así, ¿verdad, Devis?
Mira, hay bastante interpretaciones sobre este asunto. Una es la que tú has propuesto. La otra es que es una palabra que, según unos expertos, deriva del árabe y, sinceramente, siempre tiene algo que ver con la familia. Sí, con una organización que conlleva un grupo bastante estrecho de personas.
Ya. Yeah. Si no familia, pues un clan, ¿no?
Sí, sí. Eso es.
Es muy latino, porque el concepto nuclear de la familia está montado en Europa, siempre fue, y creo que por influencia del catolicismo también. La familia es importante. Y creo que en Estados Unidos ha devenido, en el mundo anglosajón en general, no se tiene un concepto de la familia como tenemos los latinos, ¿verdad?
Bueno, es que volvemos a hacer la idiosincrasia, ¿verdad? Nosotros somos mucho más apasionados que los anglosajones. Anglosajones, nosotros, la familia, y eso también está cambiando. La familia española, o descendencia española, como somos los hispanoamericanos también, era una familia no solamente unida, sino que se mantenía junta, se mantenían las generaciones, no se mudaban, se mantenían todas en la casa, bajo el abuelo vivía todo el mundo, o al lado, sí, o cerca. Los americanos, los anglosajones, no son tan apegados como nosotros, son más sueltos, los muchachos crecen, se van por su cuenta, quieren, y eso es bueno y malo, depende de cómo lo mire, ¿verdad? Es que el abuelo no está acostumbrado, no es más nada que eso, no es cuestión de jugar si es mejor o peor.
He propuesto precisamente sobre familia, enraizado con el tema de la mafia y de la Cosa Nostra que proponía Davis, es que el catolicismo también ha intervenido en la formación de los pueblos y en nuestro área de cultura ha entrado muy profundamente y en España difícilmente ha desaparecido. Lo que dices tú, esta dispersión de las familias que ocurre en Estados Unidos, aquí en España todavía se ve como un extraño, como un fenómeno extraño.
Sí, son cuestiones que, pero vamos, eso es bueno o es malo, depende, porque si tú quieres buscar tú te dedicas a una cosa donde no existe en tu pueblo y quieres,
sí, no cabe duda,
tienes que irte a otro sitio, ¿verdad? Y entonces aquí eso lo piensan muy, lo ven muy normal, el muchacho se va a donde tiene que ir, se va a estudiar fuera, se va a estudiar lejos. Y piensan que es bueno que se aprenda a desenvolver solo, etcétera. Así que es cuestión de de punto de vista, eso no se puede juzgar mejor o peor, ¿no? Bueno, entonces volvemos a la mafia. La mafia empieza en Sicilia, ¿no?
Empieza en Sicilia, sí. Empieza en Sicilia, más o menos. Bueno, acá también tenemos bastantes interpretaciones distintas. Yo creo que se afirma más o menos entre la primera y segunda mitad del siglo XIX, más o menos. En esta época se empieza hablando de Cosa Nostra. Cuidado con una cosa. Los que hablan de Cosa Nostra no quieren escuchar que se hable de mafia. No identifican Cosa Nostra con la mafia. Porque por los sicilianos, por ejemplo, hablar de Cosa Nostra es una cuestión de honor. Acá también tendríamos que hablar mucho sobre el concepto de honor. Y rechazan, de toda forma, hablar de mafia. Porque según su opinión, según la opinión de los que nosotros, con sentido común, llamamos mafiosos, es un concepto que no le gusta, que le resulta extraño. Solo quieren hablar de Cosa Nostra, con lo cual ya hemos dicho una cosa bastante interesante, porque Cosa Nostra es una organización, por supuesto, para nosotros, según nuestra opinión, malhabitosa, criminal, pero es una organización que en su origen tenía bastante valores. Por ejemplo, la dignidad. Por ejemplo, cuidándole a los chicos, a las mujeres, y tenía un deseo, porque el deseo de Cosa Nostra era el de sustituirse al Estado, porque el Estado no cumplía con su papel, no estaba presente en el territorio. Esa es una de las causas por las que la mafia se difundió también en todo el país. Ahora podemos decir, porque en el norte también tenemos mafia, pero eso es otro asunto. Hablando de los orígenes, claramente que sí, que tenemos una mafia que se difunde en Palermo, en el Italia del Sur, y luego vamos a decir que la organización tendrá otros nombres, pero la que está al origen de todo es Cosa Nostra. Es una organización, la de Cosa Nostra, es una organización bastante específica, porque hay que figurarse, hay que tener presente para entender cómo es Cosa Nostra una pirámide. Una pirámide tiene una base en la que tenemos los departamentos, por así decir. Los departamentos son organizaciones territoriales que tienen muchísimas relaciones con el territorio. Luego tenemos otro departamento que conlleva, por ejemplo, una provincia, y luego se llega a la organización, a la cúpula, para así decir, que es la dirección, el comité que dirige todos los trabajos, para así decir.
El capo,
claro. Tenemos un capo,
o sea, que perdón, tiene siempre... Un es una estructura jerarquizada.
Claro que sí. Perfecto. Esa es. Y tenemos que matizar sobre todo esto, que esta jerarquía tiene que ser respetada, que no se puede salir de esta jerarquía.
Pero no es elegida.
Sí, a ver, la comisión puede elegir el jefe. Ha pasado en unos casos. Puede ser elegido el jefe, sí, pero no todos pueden votar, por lo que sé. Esa es una cosa que tendría que profundizar. Pero me resulta que no todos los afiliados, digamos, puedan elegir el jefe.
Y es interesante porque es una estructura bastante bastante típica, ¿no? Y ese capo, el don, tiene un consiglieri, un consejero que le asesora todo, y que se supone que es una persona bastante, que suple lo que le falta al capo. El capo más de acción, el otro más de pensamiento, ¿no?
Sí, la verdad es que me resulta que sea una comisión. Es una comisión, es un grupo. el que manda. Eso es. Y entre estos miembros del grupo tenemos el jefe, el don, como perfectamente lo llamas.
Perfecto.
Así empezó la mafia. En Palermo, como decía, se llamaba, por supuesto, Cosa Nostra. Tenía valores. Es decir, que estaba bastante... tenía muchísimo cuidado con las mujeres, con los chicos, y intentaba sustituirse al Estado.
En las partes donde ellos controlaban, absolutamente, pues entonces era seguro, las mujeres salían a la calle, los niños, no había rateros, así que te voy a asaltar donde quieres, porque ellos mantenían el orden, ¿no?
Sí, claro. Teníamos muchísimas organizaciones criminales y no tenían bastante seguridad en Sicilia en aquella época.
O sea que la finalidad, perdóname, David, la finalidad primera de la fundación, por decirlo así, de la Cosa Nostra, era la protección del grupo contra otros grupos, tal vez.
Sí, por supuesto, contra otros grupos o contra unos delitos que pasaban y que el Estado no podía controlar.
Ya. Voy entendiendo.
Pues, es una exigencia de protección.
Es en contestación a la anarquía, ¿no?, que existía.
Sí, la verdad es que la unificación italiana por el sur ha sido vivida bastante mal.
Ya.
Con lo cual hemos tenido problemas con la ausencia del Estado en el sur. Y esto lamentablemente ha producido lo que ahora tenemos, que es una organización que se difundió en todo el mundo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y David, para continuar el asunto, eso se expandió con la emigración, gran emigración italiana que hubo en el siglo XIX, sobre todo, empezó a principios del siglo XX, una gran emigración de Italia,
sí, claro,
hacia América, ¿verdad?
Y claro,
después, a mediados del siglo XX, continuó con la Segunda Guerra, pues muchos fueron para Argentina también, eso, pero la de Nueva York pues fue anterior a esa, pues fue una cosa de finales del siglo XIX, principios del XX.
Sí, sí, efectivamente hemos tenido muchísima carestía en esta época en Italia, con lo cual la emigración era un fenómeno bastante difundido. Y esto ha hecho que efectivamente también se exportaran esas actividades de crimen, de delitos, que era la Cosa Nostra.
Y luego me imagino que encontraron una forma de desarrollarse cuando se instauró la ley seca, que entonces se hicieron ellos los dueños del tráfico del alcohol, ¿no?
Bueno, aquí en Estados Unidos sí, ellos tenían su distribución de alcohol y sus cabarets clandestinos, y eso les dio mucho auge. Pero yo creo que más o menos antes de eso ya tenían el poder que le daba, lo mismo que dice que te explicaba Davis en Sicilia. Aquí en Nueva York, por ejemplo, pues igual, los barrios italianos había mucho crimen. La policía no consideraba importante intervenir en eso, quizás, o no tenían los recursos para hacerlo, no podían copar con el problema que se presentaba. Y entonces la mafia fue la que surgió para que hubiera orden en eso.
Y dar protección a los negocios.
Y entonces empezaron a cobrar y eso fue. Pero fíjate, la mafia siempre más o menos mantuvo. En Nueva York habían 5 familias prominentes, mafiosas, ¿verdad? 5 familias que controlaban todo y tenían rivalidad, pero se respetaban más o menos, había cierto código de honor que todos obedecían.
¿Y esas familias eran italianas todas?
Italianas todas, sí señor. Había otras mafias, había judíos, había
irlandeses,
había de otros lados, pero la mafia italiana era la que es el número uno, y esas eran 5 familias en Nueva York. Y entonces después fueron expandiéndose poco a poco, y se expandieron, y tenían sus reglas, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en la Florida era un lugar abierto, todos podían participar, ¿no? Porque en Nueva York tenían territorio, no podían pisarse unos a otros.
Salirse de su territorio ya.
Entonces, otras familias pues se fueron a California cuando empezó el auge de California y bueno, y eventualmente a Las Vegas, cuando después que La Habana cayó, pues que La Habana fue Las Vegas hasta que vino Castro. Entonces, uh-huh. Las Vegas surgió después de eso y ahí
los
también,
casinos. Y ahí en el juego entraron las mafias pues a controlar el juego, ¿no?
A controlar el juego y después aquí en Atlantic City también en New Jersey hay casinos y cosas y la mafia se mete en todos esos sitios, pero la mafia siempre se mantuvo, la mafia original de esa que estoy hablando, se mantuvo alejada de la droga, alejada de cierto eso, tipo de cosas, ¿verdad? El tráfico de esclavos, por ejemplo, no, nada de eso que se ve hoy en día mucho.
Bueno, había trata de blancas, eso
no. No, pero había prostíbulos, había prostitución, ellos controlaban eso, pero no traía gente de afuera para para como hoy en día. Hoy en día eso es un problema más que serio aquí, ¿verdad? Te traen gente de todos lados, claro. y son esclavos, más bien. Eso ellos no estaban en eso, ¿no? ni entraban en la droga, normalmente ellos no querían el negocio de droga. La droga fue una cosa que vino posteriormente. La mafia original esa cuando se estableció aquí y tenían ese un código rígido y un código de ética bastante, y después no tenían la ¿cómo le llaman? La ley esa de que no pueden hablar, ¿no? La ley de, como italiano no me viene a la mente en este momento.
La ley del silencio.
Sí, pero vaya que no, nadie hablaba. Tú podías prender a un mafioso, pero ese no daba nombre por nada al mundo.
En eso. Italia se dice omertà,
eso mismo, la ley omertà.
Eso es.
Omertà, esa es la palabra que no me salía, omertà, ¿no? Yo entendía omertà, pero no omertà. Esa omertà era pero rígida, ¿eh? Tú podías prender a cualquier persona que lo cogiera, porque de vez en cuando cogía a alguien flagrante en algo, por supuesto, y entonces ese lo podía juzgar y eso, pero ese no hablaba por nada del mundo. Y cuando estaba preso en la cárcel vivía bien porque lo mantenían ahí, mantenían su familia y ¿vale? Tenía el respaldo, ¿comprenden? Era una cosa bien organizada, no era eso ha degenerado. Hoy en día esas familias ya no tienen el control,
no existen. Un régimen de equidad.
No, y hoy en día hay muchas mafias de otros sitios, ¿verdad? Hoy en día las mafias más temibles son de Jamaica, de
Black Power.
Dominicana, de
el Black Power, el poder negro, ¿no?
Y los negros sí, pero esos no están más bien organizados como mafiosos, eso es otro tipo de cosas, pero sí hay mafias organizadas y también orientales, ¿eh? Mafias orientales son horribles.
Sí. Mira, mafia china, mafia japonesa, por ejemplo, tenemos.
Son bien organizadas y son temibles.
Lo que quería decirte, Humberto, con respecto a la omertà, que acá está en vigencia esta costumbre hoy en día de forma muy, muy importante. Y que, por ejemplo, si tú vas a Corleone, que es el país que ahora en Sicilia es, se puede decir, el más mafioso. Y mira, nadie sabe lo que es la mafia. Nadie sabe lo que es Cosa Nostra. Nadie conoce los miembros de los departamentos, de las familias más importantes que contribuyeron a que esa forma de criminalidad se difundiera. Nadie conoce nada. Ajá. Es una cosa increíble.
Ya.
Pero sí. Parte por lealtad, parte por miedo, pero funciona, ¿eh?
No, claro.
Funciona muy bien. Desgraciadamente, funciona muy bien. Hay que decirlo, lamentablemente.
Es un tema interesantísimo esto de la mafia. Es un tema bien interesante porque se expandió, vamos, donde quiera que haya italianos, en cantidad de italianos, pues se expandió la mafia. Y quizás haya caído ya, te digo, como hay muchas otras, pero tiene que haber todavía. En Argentina no he hablado nunca de ese tema con argentinos. Yo converso mucho con argentinos, pero no he hablado nunca de ese tema. Pero tiene que haber también, porque mucha emigración italiana a Argentina, así que tiene que haber mucho.
Pero de otra forma, tengo entendido, por lo que yo también trato con argentinos, sí, criminalidad también en España, hay clanes, los gitanos son los dueños de la droga hoy en día. Son los que mueven todo lo que es el hashish que viene de África a través del estrecho, y se difunde desde el sur de España, de Andalucía, hacia Europa, ¿eh? Y por la mar hay aprensiones de barcos con cocaína y con hashish, pero verdaderas montañas. Se están haciendo unas aprensiones que aquí el servicio contra la mafia, contra la droga, funciona muy bien. Y como decía, todo esto está en mano de llamémosle mafias, o llamémosle clanes, o llamémosle organizaciones criminales, que todo cabe dentro del saco. Pero realmente lo que es mafia aquí en España no se conoce. La mafia tal como es la Cosa Nostra, que de la que estábamos hablando, se conocen, como digo y repito, esos clanes que están los gitanos y tal, también pues los kinkis, que son otros grupos étnicos, que son pues derivaciones, no con una etnia muy definida, pero que en definitiva pues lo que hacen es eso, lo que hace la mafia.
Pero sin embargo, el origen de la organización esa de la mafia es de la Garduña, que es de ahí de España, ¿verdad? Así que esa fue la que dio origen a ese tipo de organización. La primera se conoce, por lo menos en el mundo moderno, que se fundó a finales del siglo XV y duró hasta el principio del XIX, fue la Garduña, y tenía ese tipo de organización, la misma cosa.
Bueno, y es que la criminalidad ha existido siempre, de una forma u otra, organizada de la forma que estamos hablando, que es la Cosa Nostra. A mí particularmente me atrae mucho la idea romántica, a ver si me entendéis.
Sí,
fuera del tema de la criminalidad y de la brutalidad, de los procedimientos que empleaban, de venganzas y de luchas entre ellos mismos, el tema desde el punto de vista romántico, que al fin y al cabo nació en el 19 en pleno romanticismo, no es mala la idea de la mafia desde este punto de vista, ¿no os parece?
¿En qué sentido dices, Gabriel? Perdón.
Bueno, yo lo veo como en una organización, como hemos dicho y has apuntado todo el principio, de protección de la familia, protección de la mujer, de los niños, de hacer un piña, que decimos hacer un grupo, y darse mutua ayuda. En este sentido es el romanticismo que yo apunto de estas organizaciones.
Es un romanticismo con el paso del tiempo se paga. En claro. El sentido de que los servicios que ofrecen los mafiosos, los pertenecientes a Cosa Nostra, se convirtió ya al final del siglo XIX, por supuesto al inicio del siglo XX, en un negocio, en el sentido de que se hacían pagar. Los mafiosos querían dinero para proteger.
Ya.
Eso es lo que se llama pagar el pizzo. Cuando los que tienen, por ejemplo, los que poseen una tienda, un negocio, no pueden desarrollar su actividad porque no son afiliados a Cosa Nostra y tienen que pagar el pizzo, siempre tienen que pagar. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que la tienda se convierte en una propiedad de Cosa Nostra.
Yeah.
Y luego, ¿me entiendes? Es un romanticismo que sí es romanticismo solamente a los orígenes.
Porque generan otra cosa, claro.
Claro, claro. Porque entra en juego lo que es eso, pues el tráfico de estupefacientes, no. Porque hemos dicho que la droga, ellos al principio no entraban en este juego. Pero sí el alcohol, el juego, la prostitución. Y claro, eran fuentes de ingreso.
Y la protección, lo que dice la protección.
Y la protección, sobre todo, sí. La protección.
Bueno, David, y háblanos un poquito de... Hay otra organización, de Nápoles, ¿verdad?
Que se llama la Camorra, sí, que son bastantes distintas, porque son menos organizadas que Cosa Nostra, que por supuesto ahora hay que decir que tiene, que está viviendo, gracias a Dios, en mi opinión, un momento bastante difícil, porque los jefes que formaban esta organización han sido detenidos con mucho alivio del pueblo italiano, con gran mérito de la policía y de las fuerzas públicas.
¿Y en qué se diferencia la mafia de la Camorra?
Mira, hay estudios, yo solo puedo darte una idea, una opinión bastante superficial. Hay que estudiar mucho para saber efectivamente cómo están organizadas las otras organizaciones. La Camorra es una organización que es bastante más familiar que Cosa Nostra. Así que acá no tenemos los departamentos, acá no tenemos una pirámide. Acá tenemos simplemente unas familias que intentan hacerse la guerra e intentan conseguir el poder de la forma más brutal posible.
Ya.
Esa es una primera diferencia que es bastante destacable para mí. Acá no tenemos una organización. Acá tenemos muchos menos valores que en Cosa Nostra. Acá tenemos algo, tenemos que ver con organizaciones que son realmente muy violentas. Muy, pero muy violentas. Solo una cosa, volviendo muy brevemente a Cosa Nostra. Lo mal de esta organización es que intenta sustituirse al Estado. Y lo mal de esta organización es que hemos tenido una lucha salvaje entre las familias de los palermitanos, de Tano Badalamenti, que muy bien probablemente conocerá Humberto, porque se llegó bastante en los Estados Unidos. Y esa familia de los Badalamenti tuvo una lucha bastante dura con los corleoneses, con Salvatore Reina y otras organizaciones de Corleone. Y desde aquel momento la mafia se convirtió realmente en una organización llena de sangre, porque Reina es una persona feroz. Tiene una maldad enorme. Ahora está detenido en un cárcel, que es el cárcel de Parma. Hemos conseguido detenerlo, pero siempre es un criminal de talla.
El problema serio de este asunto, según yo veo también, es que tanto el dinero envuelto, que el soborno es poderoso, porque soborna a medio mundo. Y eso, claro, eso hace que degenere el gobierno también, hace que degenere los jueces, la policía, todo el mundo. Y ese, que es el mismo problema que hay hoy en día con la droga, ¿verdad? La droga, tanto el dinero envuelto que
es soborna. Que decimos, los españoles decimos, poderosos caballeros don dinero.
Bueno, eso lo dijo Quevedo hace muchos años.
Por eso te digo, podemos referirnos a que el dinero mueve todo, porque el mundo no se mueve por las leyes físicas, se mueve por la economía, por el dinero.
Pero cuando el dinero se usa para sobornar a personas del gobierno, autoridades y eso, pues entonces degenera la sociedad, ¿verdad? Que es lo que...
Claro, entra la criminalidad, es lógico.
Y eso es el motivo por el que efectivamente la mafia no está vencida por el gobierno. Porque, por ejemplo, otras formas de criminalidad, por ejemplo, el terrorismo, por ejemplo, los secuestros que teníamos, por ejemplo, en Sardeña, han sido vencidos, han estado vencidos. Y la mafia no. ¿Por qué? Porque forma parte del poder, es parte activa del poder. Lamentablemente tenemos que destacar esto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberamérica.com y radiogeneral.com. David, adelante, no quise interrumpirte, pero hay que identificar de vez en cuando esto.
Claro, por supuesto. Y me preguntabais sobre las otras formas de criminalidades más allá de Cosa Nostra. Por ejemplo, tenemos la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es una organización criminal bastante parecida a Cosa Nostra que se difundió sobre todo en Calabria. Y acá tenemos las 'Ndrinas, que en italiano suena 'Ndrine, que son organizaciones más pequeñitas que tienen más o menos el mismo papel que tenía Cosa Nostra en Palermo cuando vivía su momento mejor. Para decir
¿Están
así.
Designadas por el país o son de una zona específica?
No, son zonas específicas. Solo en la región de Calabria tenemos la 'Ndrangheta. Y Camorra está difundida en Campania y un poquito en el Lacio meridional, el sur del Lacio. Esa también es una forma de criminalidad, como decía, que no tiene una organización específica, que cuenta con las familias, sobre todo. Las familias pequeñitas que intentan de forma criminal imponerse a los demás a través de la violencia, de la, del delito, del crimen.
Pero fíjate, Davis, en Italia ha habido menos, menos influencia, menos problemas con los musulmanes que en el resto de, que la mayor parte de los países europeos, ¿verdad? Definitivamente mucho menos que en Francia y Alemania, por ejemplo. Pero eso se...
Y España, no olvidaros de España, que tenemos el problema. Sí. En España con el islamismo, el islamismo radical, cuidado.
Por eso, pero en Italia ha habido menos de eso. ¿Y tú crees que eso se debe precisamente a la mafia?
Seguramente ha sido debido a lo que apuntáis, que ha habido allí un equilibrio que no han permitido entrar a esta gente, ¿no?
Saben, hay que decir una cosa, que la mafia siempre tuvo algo que ver con la religión. Pero, cuidado, un momentito, los símbolos religiosos siempre han formado parte de la organización de lo de el acto en el que a través del que los mafiosos juraban fieldad a la organización, a Cosa Nostra, obligaba, si me acuerdo bastante bien, poner la mano en sobre la Biblia. Con lo cual ya ustedes entienden que efectivamente hay algo religioso que...
Y no mataba a un cura por nada del mundo tampoco, ¿eh?
Claro.
Sí, eso es cierto también. Así que vamos, tiene su parte religiosa, pero ¿tú crees que eso ha influido en que no hayan podido tener más cabida los musulmanes ahí?
Yo creo que sí.
Es interesante eso, ¿verdad?
Y también con respecto a la criminalidad, fíjate, con respecto a la criminalidad. Acá la criminalidad árabe no tiene bastante posibilidad. Tiene posibilidad ahora porque Cosa Nostra ha sido derrotada, o casi. Paradójicamente, es así.
Porque nada es blanco y negro, Davis. Todo son grises, ¿verdad? Y todo tiene sus pros y sus contras, sin duda.
Sí, hay que buscar los huecos. Los huecos que dejan vacíos se ocupan rápidamente por otras.
Por supuesto. Perdón que te interrumpí, Gabriel. Sigue. Es así.
No. Era un apunte de lo que estamos hablando.
Sí, por supuesto. Tienes perfectamente razón.
Y está fluyendo muy bien esta conversación y hemos aprendido mucho. Yo creo que ha sido interesante.
No, es muy interesante, realmente. Y además, Davis está muy enterado, porque yo estoy admirado que él al principio parecía que no estaba muy proclive a adelantar el tema porque no...
Es que Davis... ¿Sabes cuál es el segundo nombre de Davis? Davis Modesto. Modesto, honesto. Sí, él es muy modesto. Él siempre... él sabe, es una persona inteligente y bien informada, sin duda, y por eso lo disfrutamos aquí, que no es, porque Italia es un país que a todos nos encanta, yo creo.
De Europa, el país que nos atrae a los españoles por descontado. Yo me acuerdo que me encontré en Tailandia, en una isla que se llama Phuket, cuando yo todavía tenía vista y me podía mover por el mundo, me encontré a un grupo de italianos. Y yo estaba acompañado de una chica y me decían, español, tropo caldo. Tropo caldo. Son muy parecidos a nosotros, o nosotros muy parecidos a los italianos.
Bueno, Gabriel, yo creo que esto lo he contado antes, pero te lo voy a decir de modo rapidito para que veas. Yo llevaba en Alemania año y pico. Y los alemanes son gente como todo el mundo. Cuando tú los conoces, son personas que son ahí buenos y malos y regulares. Y que una vez que tú los conoces, pues puede ser muy buena gente. Pero son secos, no son amistosos, sí. son serios. No te dan entrada, es difícil entrarle. Y entonces todo se viste de negro y todo de verde oscuro y qué sé yo. Y bueno, llevaba año y pico ahí ya y bastante, vamos, uno no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Yo soy cubano, soy latino y soy charcero y me gusta conversar con todo el mundo y ese tipo de cosas. Entonces, pues, cuando fui a Italia por fin, que atravesé, todavía había fronteras y eso en esa época, atravesé de frontera, llegué a Austria y estaban vestidos de negro, todo serio también ahí. pasé la segunda frontera del otro lado ya, hasta la frontera austríaca, y había la tierra de nadie ahí, llegué a la parte alemana, a la parte italiana, y cuando estaba llegando ahí a la garita de Italia, estaba el hombre con su chaqueta verde, botella de esto, verde brillante, abierta, desarrollada arriba.
Carabinieri, ¿no? Sí, Carabinieri.
Era guardia de frontera, no creo que Carabinieri. Carabinieri está vestido ya. Blanco. En esa época, fue en verano, está vestido blanco, muy bonito, esto no. Pero una chaqueta verde, de esa verde bien brillante, y el radio a todo meter, y el tipo amistoso, enseguida, oye, increíble la impresión que siente que llegaste a casa, sí señor, y nunca había estado en Italia en mi vida, pero siente que llegaste a Italia porque te sientes acogido, ¿verdad? Es distinto.
Sí. No, realmente Italia es muy hospitalaria, ¿verdad, Davis?
Sí, por supuesto, es un asunto de los latinos, ¿no? De los latinos que tenemos la necesidad de hablar, de conversar, de tener amistades, de estar bien, de vivir mejor. Así que es un asunto que nos acomuna, que nos tiene junto a los españoles, por supuesto que sí. Yo en España me encuentro fenomenal. He estado en Madrid, me gusta muchísimo la capital, espero volver cuanto antes. Así que es una cosa de los latinos. También eso vale para Portugal, en mi opinión. También los portugueses son muy amables, son muy hospitales, así que bueno.
Sí, no cabe duda, es que tienen la influencia latina.
Claro.
Es la influencia latina, en la sangre lo llevamos en las genes.
Bueno, yo creo que esto es muy interesante, pero tenemos que irlo terminando porque no podemos abusar de la audiencia que nos está escuchando. Así que vamos a invitar a todos a que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pues nada, Gabriela Issa y David Soneto, ha sido un placer, esto ha sido muy bonito y tenemos que repetir. Sí. Busquen otro tema interesante para hablar, porque estos temas a mí me encantan. Otro sí, tema cualquiera que nos interese, sí, y ahora vamos a conocer poquito a poco, un poquito de España, un poquito de Italia, un poquito de donde sea, como hablemos de cualquier sitio, ¿verdad? De historia o de geografía, pero vamos a seguir tratando temas interesantes como este, ¿qué les parece?
Maravilloso, yo ya te digo, he disfrutado mucho hoy, como todos los días, pero habiendo sido una improvisación lo del tema de la Cosa Nostra y sobre todo la aportación de Davis, a mí me ha resultado magistral.
Fuiste la estrella hoy, Davis, fuiste la estrella.
Os agradezco muchísimo,
gracias.
Muy amables los dos, muchísimas gracias a vosotros para hablar conmigo y para hacer que participe en esta transmisión.
Entonces solamente me resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.